Hola a todos, esto es Historias Católicas y hoy tenemos una gran entrevista. Estamos con un amigo que no vamos a decir el nombre, perteneció a la masonería y vamos a hacer algunas preguntas que creo que todos nos preguntamos sin saber mucho de qué se trata la masonería, a veces se cree que es un mito. Así que vamos a preguntarle sin decir el nombre, si lo puede decir primero, bueno, ¿hace cuánto que se salió? ¿Qué lo hizo salir de la masonería? Y después que nos cuente un poquito, ¿cómo podría explicar la masonería a alguien que no sabe mucho la historia o de qué se trata?
Bueno, yo salí de la masonería hace ya aproximadamente unos 6 años. Entré a ella, duré casi 10 años, llegué al grado 18, pasé por los primeros 3 grados, que son los grados azules, así se les llama, y después llegué hasta el grado 18, que ya son los grados filosóficos. Entré con la idea de buscar a Dios, pero realmente lo que yo estaba buscando era un Dios a mi modo, porque pues cuando uno tiene cierta sed de conocimiento que no viene de Dios, pues uno no está conforme con lo que escucha en la iglesia. Yo muchas veces me preguntaba, bueno, ¿por qué tanta repetición en las oraciones? Eso no viene del corazón, eso no funciona. Y en cierta forma, pues yo era una persona muy soberbia, todavía lo soy, es algo con lo que yo trabajo diariamente, pero en ese entonces pues hasta me enorgullecía de ser soberbio y creerme pues superior a los demás.
Fue un poco la misma soberbia, digamos, lo que funciona como gancho para atraer a la masonería. Entonces algunos católicos, aparte, digamos, del no encontrar bien en la iglesia, no haber encontrado todavía todo lo que buscaba.
Sí, porque definitivamente uno entra buscando un conocimiento que no está al alcance de los demás. Eso es lo que se vende. Lo que se vende es un conocimiento que está oculto, un conocimiento que le va a permitir a uno crecer, crecer como buen ciudadano, que es lo que se vende. Todos queremos ser buenos ciudadanos, y bueno, pues aquí vas a ser un ser ciudadano, pero pues vas a ser más inteligente, vas a tener mejores relaciones, te vas a poder mover mejor en tu entorno, vas a tener ese conocimiento que pues no está al alcance del común de los mortales.
O sea, una especie de bondad y crecimiento personal sin Dios.
Exactamente. Sí, porque se vende la idea de que tú cuentas con todas las herramientas que necesitas para salir adelante de cualquier situación. Y a Dios prácticamente pues lo dejas colgado en el perchero. Aunque se pide que seamos creyentes los que entramos ahí, pero realmente a Dios se le deja a un lado.
Antes de seguir un poquito más en los detalles, si podría decir dos palabritas de cuándo empezó la masonería o acá en México, cómo fue, aunque sea resumido.
La masonería como tal, como institución, nació en 1717 en Inglaterra. Nació con todo este boom de las ideas de la ilustración, del enciclopedismo, todo esto que generó movimientos como la Revolución Francesa. Y entonces se reúnen una serie de personas que pues estaban realmente inconformes con la iglesia, estaban con ideas anticlericales completamente. Se reúnen en 1717 en Inglaterra, en Londres, y fundan la primera logia y empezó pues esto a germinar hacia todos lados, y en América Latina pues sí tuvo muchísimo auge y realmente generó muchos de los movimientos independentistas que hubo en ese entonces, cuya finalidad precisamente era hacer a un lado a la iglesia, más que realmente buscar ese bienestar del pueblo, ese bienestar de la gente. Realmente era hacer a un lado a la iglesia. La masonería siempre ha tenido como enemigo a la iglesia. Eso no es secreto, eso es cierto, y los que hemos estado ahí adentro, los que están adentro, saben que así es.
Eso, digamos, es lo que disfraza la masonería, que se vende como una sociedad de beneficencia, pero verdaderamente es esa la razón por la que la Iglesia Católica lo excomulga, que pertenece a la masonería, digamos, porque sí. Tiene como enemigo y como objetivo destruir a la iglesia.
Desde luego, ¿y cómo la destruye? O sea, sacando a Dios de todo, ¿no? La masonería no puede ser compatible con la iglesia, porque el cristiano, el católico, el cristiano católico sabe que sin Dios no puede nada. En cambio, el punto de vista de la masonería es un punto de vista humanista completamente. El ser humano es el centro, Dios ya no es el centro, el ser humano es el centro.
Casi un ser humano que se hace Dios, que cree, sí. Se cree lo de Satanás, de seréis como dioses.
Desde luego que sí, desde el primer grado se infunde esa idea. O sea, ustedes son como dioses, pero no se han dado cuenta de ello. Entonces, y realmente es el origen, es el pecado original prácticamente, ¿no? Es lo que la serpiente prometió a Eva, ¿no? Entonces lo volvemos a replicar dentro de la masonería, ese pecado de soberbia, querer ser como Dios.
Has tenido experiencia también de haber salido tú mismo y otros más de la masonería. ¿Qué fue lo que te hizo salir de eso?
Bueno, yo cuando estuve perteneciendo a la masonería, llegué a dirigir mi logia, llegué a ser algo que se llama venerable maestro, que es el que dirige la logia. Y yo empecé a ocuparme muchísimo de los asuntos de la masonería y empecé a descuidar mi casa, empecé a descuidar mi empresa y empezó a caerse a pedazos mi mundo alrededor. Pero yo estaba tan metido en la masonería que realmente lo que más me importaba era estar bien ahí adentro. Entonces, pues evidentemente cuando uno escoge alejarse de Dios y uno mismo ponerse en un altar, pues la vida no puede marchar bien, y así pasó conmigo. Definitivamente el mundo se empezó a desmoronar, mi familia empezó a tener problemas fuertes, mi matrimonio con mis hijos, y llegó el momento en que me ocurrió una crisis muy fuerte dentro de la misma empresa, y aún así yo no tenía yo no le echaba la culpa a la masonería. Yo decía, esto no puede ser malo, porque realmente yo puedo decir que el 99% de los que entramos ahí estamos de buena fe, pero no nos damos cuenta del daño que hacemos. Uh-huh. Llegó el momento en que la crisis fue muy fuerte y había muchas personas, mi esposa incluida, en que me decían, esto no está bien, esto no está bien. Yo empecé a sentir esa inquietud, porque a pesar de que yo estaba allá adentro, yo no dejaba de creer en Dios, yo no renegaba de Dios, renegaba mucho de la Iglesia Católica.
¿Qué es lo que decir específicamente? O sea, en los primeros grados permiten que uno tenga alguna especie de fe y después eso se va tendiendo al ateísmo, al satanismo, algo de eso te tocó ver.
En el primer grado lo que uno aprende es a dudar. Y al momento que uno empieza a dudar, uno empieza a perder la fe. Entonces, la cuestión de la fe, la cuestión religiosa, el dogma mismo se le empieza a ver como algo negativo, algo que te tiene sumido en la ignorancia y en las tinieblas. Y eso se ve en el primer grado. Entonces, ahí empezamos a ver al fervor religioso y a la misma fe, les empezamos a dar ese toque de superstición, y que realmente nosotros estamos buscando una iluminación.
O sea que la fe católica es para supersticiosos que no saben que hay un conocimiento que de alguna forma les llega solamente a la masonería.
Ignorancia, superstición, todo eso se asocia con la iglesia. A la iglesia se le atribuye el gran daño que, según esto, han tenido los pueblos, ¿no? Se le echa la culpa a la iglesia, particularmente a la iglesia católica, de que gracias a ella los pueblos latinoamericanos están sumidos en la pobreza, en la ignorancia, ¿no? Todo eso desde el primer grado se empieza a sembrar. Y aunque, si bien es cierto que no está permitido hablar de religión dentro de los trabajos de la masonería, todo eso queda muy implícito en los textos y en las liturgias que se manejan. La ignorancia es el enemigo principal, la superstición es un gran enemigo, y evidentemente ahí pues se le hace un traje a la medida a la religión católica.
Ahora, al ascender, o como era la palabra que comentábamos recién, que era ser exaltado, ¿no?
El grado de maestro.
Pasar, digamos, de grado en grado, uno hace una promesa de que le pueden hacer cierto daño, sí, digámoslo directamente, matarlo si uno sale de la masonería.
Sí.
¿Cómo ha sido, digamos, tu salida? ¿Hay algún peligro de eso? ¿Cómo fue la salida de los demás? Digo, ¿ha pasado algo de eso? ¿Te han intentado devolver o al revés?
No. Gracias a Dios hasta el momento no. Y de veras, gracias a Dios, ciertamente no ha habido esa intención de hacer daño, de hacerme daño por haber salido. Yo intenté, en la medida de lo posible, ser muy respetuoso con todos los miembros de allá adentro. Con algunos sigo hablando, etcétera. He tratado de platicar con muchos de ellos, de traerlos
a la
fe católica. Se hacen juramentos, sí.
¿Cómo son esos juramentos? Si se puede decir algo o lo que se pueda, digamos.
Son juramentos que son simbólicos, pero hablan de penas corporales muy fuertes, ¿no? Penas que implican arrancarse la garganta, la lengua, ¿no? Si se revelan secretos, ¿no? Hay juramentos en donde uno se parte y dice, voy a tirar una parte hacia un lado y otra parte hacia otra.
Por eso mantenemos esta entrevista anónima.
Sí, pero bueno, quizás en algunos otros lados, en algunos otros tiempos, pues sí se daban este tipo de castigos. Ya no es el caso, ya no, bueno, y espero que no sea.
Me decía que se ayudaban un poco entre ex-masones, porque alguno me comentó quizás que trataban de tentarlo de entrar de vuelta.
Sí, siempre hay algunos que por ejemplo, cuando nosotros salimos varios al mismo tiempo, y no ha sido mi caso, pero sí a otros hermanos los han ido a visitar, los tratan de convencer de que entren, porque a fin de cuentas es un grupo que tiene cierta representatividad política, ¿no? Entonces, pues sí, se busca esa conveniencia más que otra cuestión que va más allá de los intereses meramente mundanos, ¿no?
Sí.
Más allá de eso.
Acá en México la historia es muy fuerte de la masonería, ¿no? Un poco hasta está reescrita por los masones.
Sí.
Algunos presidentes lo fueron, ¿no?
Sí, hay muchos presidentes que han sido masones. La historia de México pues se ha escrito a partir del punto de vista de la masonería, eso es totalmente cierto. Aunque bueno, también aquí en México hay varios ritos masónicos y no conviven en armonía. La masonería se pelea entre sí, ¿no? También. Eso en cierta forma no le ha permitido crecer como en otros lados. Ni ser tan reconocida como en otros lados, porque permanentemente ha estado en conflicto. Pero ahí han estado y han estado en posiciones fuertes. Están en posiciones fuertes.
La masonería de acá de México entonces depende de la de Inglaterra, de la de Estados Unidos. ¿Cómo se llaman esas?
No depende de ellas, pero aunque bueno, la masonería a nivel mundial se sabe bien que depende de la gran logia de Inglaterra. Pero la Gran Logia de Inglaterra no reconoce a las logias mexicanas, eso es cierto. Entonces las logias mexicanas se rigen por algo que se llama Grandes Orientes, que son como si fueran arzobispados, ¿no? Así, con esa personalidad independiente cada uno, y se asocian en asociaciones de grandes logias, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
¿Cómo se llama? La de Estados Unidos es la de York.
En Estados Unidos hay, igual que aquí en México, está el rito de York y está el rito escocés antiguo y aceptado.
¿Y la de Inglaterra, en cambio?
La de Inglaterra están también los dos ritos, pero el que domina más en Inglaterra es el rito escocés, precisamente.
Para ir cerrando, hay muchas cosas más para preguntar, pero ¿qué le dirías a jóvenes en mi país, Argentina? Bueno, pero en todo el mundo es la misma historia. Vi una entrevista también en Washington, algunos jóvenes que están entrando a la masonería atraídos por el secreto, por esa promesa de crecimiento laboral que les hacen. ¿Qué les diría a esos jóvenes que están un poco medio tentados de curiosidad, de querer meterse un poco a ver de qué se trata?
¿Qué es una trampa? Definitivamente está disfrazada de bondad, pero definitivamente la finalidad es destruir. La finalidad es destruir cualquier resquicio de Dios que haya dentro de ellos. Por lo tanto, mi consejo es alejarse completamente de ellos y no dejar de estar cerca de Dios. Dejar de estar cerca de Dios, porque uno, en cuanto entra, empieza a apostatar de su fe. Y definitivamente es un medio muy rápido en fast track para condenarse. No hay necesidad. Si uno confía en Dios, si uno confía en la providencia, uno va a estar siempre bien. Uno no puede estar bien si no está cerca de Dios. Por lo tanto, ignoren esas invitaciones, no lo busquen. Definitivamente, ¿quién como Dios? Nadie como Dios.
Muchísimas gracias. Son tanto los santos como San Maximiliano Kolbe, tantos otros que han hecho guerra, papas que han condenado, tiene ya creo que 600 condenaciones, ya me perdí el número, y entonces sabemos que meterse en un camino de condenación. Muchísimas gracias, no podemos decir el nombre de vuelta, pero recemos por todos los que están confundidos en esta secta, que realmente es instrumento del demonio para atacar las almas, atacar la iglesia, pero como vemos por esta entrevista, se puede salir. No es tan difícil, hay que hacer un paso de humildad, un acto de fe, y sobre todo pedirle mucho a la Virgen que nos saque de ahí. Así que muchísimas gracias por las respuestas.
No, al contrario, padre. Muchas, muchas gracias por permitirme dar este testimonio. Muchas gracias.
Gracias.